desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Sean bienvenidos a la casa del Señor. Damos la más cordial bienvenida a los amigos, a los hermanos que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y también por YouTube. Es el último culto que nuestra iglesia celebra en el mes de mayo del año 2018. Nunca más en la vida va a haber un 30 de mayo del 2018. Jamás. Este es el único. Y este había que vivirlo para el Señor, este había que disfrutarlo, este había que venir y aprovecharlo para estar en el mejor lugar que hay en esta ciudad, se llama la Casa de Jehová. Vamos a ponernos en pie, tenemos unos buenos minutos para continuar con nuestro estudio. Todos los miércoles estudiamos las promesas de Dios. Ya venimos desde el libro de Génesis y venimos arrasando todos los libros. Los libros de Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, y ahora ya comenzamos con los libros de los profetas mayores, entendiendo, estudiando, aprendiendo acerca de las promesas de nuestro Dios. Estamos en el libro de Isaías, capítulo 63, y vamos a buscar el versículo 7, el 8 y el 9. Queremos explicarle a los hermanos que Es muy probable que ya el próximo estudio nosotros tengamos que despedirnos de Isaías, o sea, en la promesa, el estudio número 134, sea una promesa en el libro de Isaías, en el capítulo 66, y luego una promesa que ya va a entrar en el libro de Jeremías, en el capítulo 1. Así que empezamos a ver las últimas promesas de Dios en el libro del profeta Isaías. Yo voy a la lectura en el versículo 7 y el 8. En el versículo 9 lo hacemos todo. Mire qué interesante esto, qué cosa más hermosa. De las misericordias de Jehová haré memoria. De las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. Todos en el 9. Mire qué lindo esto. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó, todos los días de su antigüedad. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y venimos una vez más, el miércoles, a tomar tu palabra para aprender de ella. Te damos gracias. Habla nuestro corazón, ministra nuestras vidas. Pedimos, por favor, por la vida del pastor Rigoberto Pérez Lozano. Por el pastor Jaime Pérez Lozano. Y por el pastor Rogelio Alberto Pérez Lozano, allá en la ciudad de Torreón, Coahuila, en México. Que confortes sus vidas y que también, Señor, los animes a seguir adelante después de la muerte de su querida mami. Gracias por nuestra iglesia, por la solidaridad que ha tenido en mostrar cariño y afecto para con ellos. Gracias, porque esta es una característica de nuestra iglesia. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Bien, aquí estamos una vez más, otro miércoles, y venimos a estudiar las promesas de Dios. Mencionamos que ya hemos recorrido, ya hemos arrasado, ya hemos llegado, pues, prácticamente en lo que tiene que ver, de acuerdo a lo escrito del libro, estamos en la mitad de la Biblia. Prácticamente estamos en la mitad de la Biblia. Todavía nos faltan, claro, cantidad de libros, pero no vamos a estancar, así como lo hemos hecho en el libro de Isaías. Vamos a entrar en el libro de Jeremías, vamos a entrar en el libro de los profetas menores, aunque son libros un poquito más cortos, en sus capítulos, no por eso no hay hermosas promesas. Cuando ya entremos a los evangelios, ahí, hermano, ahí es mejor agarremos la cosa con calma y paciencia, porque la mayoría de las promesas que ustedes y yo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento son promesas que Jesús empieza a repetir, a refrendar, y son promesas que también nos hacen a nosotros entender de que Dios se compromete con nosotros a través de los años a cumplir sus promesas. Las noches pasadas, que ya son 132 noches, hemos venido hablando de esto, de que Dios se nos adelantó. O sea, nosotros no, ni por un berrinche, ni por una pataleadita por ahí que hayamos dado a través de los años, provocamos a Dios a que abriera su corazón, que inspirara a los santos hombres de Dios, y dejara escrito pues ahí alguna promesa para nosotros leerla en alguna de estas etapas de la vida. Hoy nos volvemos a encontrar, estamos acá en la iglesia, en nuestro último culto del mes de mayo. Ya el día viernes que vengamos acá inteligentemente a la casa del Señor, somos de los que terminamos el mes en la casa del Señor y comenzamos un nuevo mes en la casa de nuestro Dios. Así que ya entramos a la mitad del año, estamos a la mitad de la Biblia, se imagina usted qué coincidencias. Esta noche vamos a ver dos promesas muy lindas. Y la primera promesa con la que yo quiero que por favor haga esto, es que por favor crea. Mire, si nosotros no creemos, le voy a explicar esto. Si nosotros no creemos a una promesa de Dios en la Biblia, es mejor que no creamos en ninguna. Y si una promesa tuvo cumplimiento de las miles que hay en la Biblia, todas las promesas también tendrán su cumplimiento. Entonces, lo que yo tengo que hacer, lo que ustedes y yo, lo que nosotros tenemos que hacer es creer lo que está escrito en la Biblia. Creer que lo que Dios dijo es verdad. Recuerde que la Biblia dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o para que se arrepienta. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es creer qué es lo que está acá. Y hay una promesa, que es la primera con la que vamos a comenzar. Hay una promesa de la presencia de Dios. En el capítulo 63, el que acabamos de leer, en el versículo 9, quiero que usted se dé cuenta de esto. Curiosamente, nosotros somos tan crueles, nosotros somos tan malos, nosotros somos tan desagradecidos con Dios, que nosotros solamente nos recordamos de Dios cuando las cosas no andan bien. Nosotros clamamos a Dios cuando las cosas no nos están saliendo bien. Cuando estamos en angustia, cuando estamos en penas, cuando estamos pasando momentos adversos, ahí amanecemos con el Dios en la boca. Mire, en el capítulo 63, versículo 9, dice así: en toda angustia, le voy a hacer una pregunta. ¿En cuántas angustias dice la Biblia? Ok, ahí está. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Se lo voy a explicar. Su dolor, mi dolor, le duele a Dios. La angustia suya, la angustia mía, angustia el corazón de Dios. La tristeza suya, la tristeza mía, entristece al corazón de Dios. Dios no se desentiende de nosotros. Dios no voltea, Dios no mira hacia otro lado cuando nosotros estamos pasando por una angustia. Por eso, vea lo que pasa en nuestra vida. En vez de decir nosotros, ya voy a llegar ahí, pero en vez de decir nosotros, yo creo que ni Dios se acuerda de mí. Miren qué interesante. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó. ¿Cuántos días? Todos los días de la antigüedad. ¿Se recuerda usted que hay promesas? Por ejemplo, mire, le voy a decir algo. Hubiera sido hasta antihomilético el tener que venir yo y decirle, y vengan para acá, y vayan para allá, y ahora vénganse para acá, y ahora vengan. Mire, eso es antihomilético. De hecho, eso lo ocupan, en homilética se le llama usar esto como muletillas. Cuando algún pastor, cuando algún predicador no tiene nada que decir, entonces lo que hace es perder el tiempo, entre comillas, buscando las citas de la Biblia. En ese caso siempre se le recomienda al pastor que busque uno, dos o tres. En este caso se le recomienda al predicador que busque unos dos o tres textos, si no los puede encontrar la congregación rápidamente, porque no son los únicos, sino que son cientos de versículos, que entonces el predicador los pueda recitar o los pueda repetir. Promesa donde dice, estaré contigo todos los días de tu vida. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te... Bueno, como ese, hay un montón. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿por qué venimos a decir nosotros? Yo siento que Dios no está conmigo. Yo siento que Dios se ha olvidado de mí. Entonces, cuidado con esto, porque esto es una promesa de la presencia de Dios. Son muchas las promesas que dio a su pueblo, muchísimas. Son muchas promesas que hay en la Biblia para nosotros que somos sus hijos. Son muchas promesas que ha dado Jesucristo a su iglesia en medio de todas las adversidades, en donde dijo que cuando él prometió a su iglesia, y las puertas del Hades, o las puertas de qué, del infierno, no prevalecerán contra ella. Han atacado a la iglesia, han dañado a la iglesia, han golpeado a la iglesia, pero martirizado a la iglesia, han esclavizado a la iglesia, han encarcelado a la iglesia, pero siempre, siempre, Dios ha salido y nos ha dado la victoria. Miren, curioso que muchos de nosotros, y esto es algo que yo quiero que usted se dé cuenta, curioso porque muchos de nosotros no sabemos muchas veces ni qué decir, y no sabemos que todas estas promesas de Dios son también y forman parte de los tiempos o de los momentos en las crisis que nosotros podamos estar viviendo. Algunos pensamos, y me quiero unir al grupo, algunos pensamos que en esos momentos, estoy en la prisión, nadie se acuerda de mí. Estoy en el hospital, nadie se acuerda de mí. Estoy al frente de un juez para ser condenado o ser absuelto o ser sentenciado, nadie se acuerda de mí. Y a veces nosotros, le voy a decir esto, a veces nosotros pensamos que la presencia de gente que nos rodea a nosotros, eso puede ser sinónimo de que Dios está ahí con nosotros. ¿Sabía usted que aunque no haya nadie con usted, siempre está Dios ahí? ¿Se recuerda usted que David dijo esto? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo y eso me recogerá Jehová. You can be, oiga esto, you can be lonely, but you cannot be alone. Le voy a decir algo, se lo voy a explicar en español. Usted puede sentirse solitario, pero usted no está solo. La presencia de Dios en su vida es real. La presencia de Dios ha sido real en la vida de los grandes que Dios ha requerido y ha buscado y ha demandado en la vida de todos aquellos que hicieron grandes cosas para Dios. Por ejemplo, le voy a leer yo esto. Mire que esto es interesante. ¿Sabe usted que, por ejemplo, como los personajes que le voy a leer más adelantito, estos personajes que aparecen en la Biblia estaban, pero segurísimos de que Dios estaba a su lado, que ellos no daban un paso, ellos no hacían nada si la presencia de Dios no iría con ellos. Un día, después de todos estos conflictos y después de toda aquella situación, ¿se recuerda usted de aquel pasaje que cuando Moisés se va al monte Sinaí, allá a hablar con Dios, 40 días, 40 noches, recibe las tablas de la ley, le dejó a Aarón encargado el grupo de los 3 millones de judíos, en las faldas del volcán o del monte se había quedado Josué, 40 días y 40 noches Moisés arriba, y cuando regresó, la gente se prostituyó, la gente se volcó hacia sus ídolos, construyeron un becerro de oro. Y entonces vino Moisés y quebró las tablas y deshizo las tablas, se molestó, se enojó tremendamente. Y después de esto, viene Dios y habla con él y le dice, mira, no te sientas así, quiero que vayas y marches y hagas esto. Él dijo una palabra, esto es interesante, dame el texto. Mire lo que le dijo Moisés a Dios. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ok, mi piace. I like it. Me gusta. También, bond. ¿Sabe usted qué le dijo Moisés a Dios? Y Moisés respondió a Dios. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Lo voy a repetir. Si tú no vas conmigo, mejor déjame aquí. Pero es que allá te van a pagar el triple. No, si no vas conmigo. Pero es que allá te van a dar esto. No, si no vas conmigo. Pero es que allá es una mejor calidad de vida. No, si no vas conmigo. Pero es que allá tus hijos van a estar mejor. No, si no vas conmigo. Para todos aquellos que andamos husmeando, para todos aquellos que andamos olfateando, ¿dónde se está mejor? ¿O dónde se puede estar mejor? Lo que nosotros tenemos que hacer y entender es esto, que si la presencia de Dios está conmigo, aunque esté en la cárcel, aunque esté en el hospital, aunque esté entre frontera y frontera, no importa. La presencia de Dios, le voy a decir esto, la presencia de Dios se manifestó en la vida de cada uno de los grandes de la historia. Le voy a dar la lista de estos y no es la lista total. Lo que quiero es que usted se dé cuenta que Dios prometió su presencia a cada uno de ellos como nos ha prometido a nosotros. Mateo 28, 16 al 20. Y se acercó Jesús y le dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, le dijo a los cristianos, a los apóstoles, a la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mundo no se ha terminado. Oiga, Cristo estuvo conmigo ayer, Cristo está conmigo hoy, y Cristo estará conmigo mañana. Dios estuvo conmigo hace 10 años, Dios está conmigo el día de hoy, y Dios estará conmigo, si vivo, hasta dentro de 15 años, si es que Dios me va a dar vida. Yo puedo dudar de cualquier cosa. Puedo dudar de mi trabajo, puedo dudar yo de mi salario, puedo dudar yo tal vez de mi salud. De lo que no podemos dudar nosotros, mis queridos hermanos, de lo que no podemos y no debemos dudar nosotros es de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es una promesa de Dios. Fíjense, Dios estuvo con Abraham. Y es algo curioso. Porque en el mismo capítulo en donde Dios le promete a Dios, fíjese, en donde Dios le promete a Abraham que lo iba a bendecir, 5 versículos más tarde vino una hambruna en Egipto y se tuvo que ir para Egipto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Me mintió Dios? ¿Me engañó Dios? Vino Dios y estuvo con Isaac. Dice la Biblia que Dios estuvo con José. Dice que Faraón, no solamente, sino que también el oficial Potifar dice que vio que Jehová estaba con José. Dios estuvo con Moisés. Dios estuvo con Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No te apartes de este libro de la ley. Porque entonces harás todo y prosperarás y todo te saldrá bien. O sea, promesas y promesas, la presencia de Dios estuvo con Gedeón. La presencia de Dios estuvo con Sansón. La presencia de Dios estuvo con Samuel. La presencia de Dios estuvo con David. La presencia de Dios estuvo con Salomón. En pocas palabras, el nombre que se le venga a la mente, el personaje que a usted se le ocurra, el hombre o la mujer que usted piense en la vida, Dios ha estado con él. Le voy a decir algo, con esto le quiero cerrar porque quiero dejar bien clavadito. Este es el cuarto clavo en el ataúd para que usted se cierre su mente. Los hermanos no me visitaron, los hermanos no me ayudaron, la iglesia no me dio la mano, yo creo que también Dios se olvidó de mí. Mire, usted puede estar gasping, le llaman en inglés. Usted puede estar ya, agonizando. Ahí está Dios. Usted cierra sus ojos aquí y aquí está Dios. Usted abre sus ojos en el cielo y ahí está Dios. Vea lo que dice esta cita. Es lo que está diciendo el salmista. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré? ¿De qué dice? Debo decir algo. You cannot hide. Usted y yo no nos podemos esconder. Usted y yo no podemos engañar. Usted y yo no podemos en ningún momento hacer cosas de las cuales Dios no se dé cuenta o de las cuales Dios no haya visto. Los ojos de Dios están viendo sobre los buenos y sobre los malos. Hay una promesa. Estoy pasando el peor momento de mi vida. Los poquitos ahorros que tenía me los estoy gastando. Esta enfermedad que tengo no solamente me está consumiendo mi cuerpo, sino que también está consumiendo mis ahorros, mi cartera. La poca energía que tengo se está gastando. Ya, es más, no tengo nada. Y usted puede estar gasping. Ahí está Dios. Ahí está Dios. ¿Se recuerda que cantábamos, no sé, hace cuántos años cantábamos, donde dice, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y él me puede, ¿qué? Exactamente. ¿Cuántas veces no hemos dicho que Dios no está aquí? ¿Cuántas veces hemos dicho que estoy tan solo, estoy tan sola, me siento tan abandonado, me siento tan olvidado de Dios? He perdido esto, he perdido el trabajo, he perdido a mi madre, he perdido a mi esposa, he perdido a mis hijos. Ahí está Dios. La promesa de la presencia de Dios es real en su vida. Pero la segunda promesa, y discúlpeme, que esto no es una repetición. Esto es una confirmación. Mire, le voy a decir una cosa. Si yo hubiera sabido, y le voy a confesar algo, y quiero que por favor lo tome esto, porque esto es parte de mi incompetencia como predicador. ¿Sabía usted que yo no sabía cuántas promesas acerca de misiones habían en el libro de Isaías? Yo las había leído. Pero nunca me había yo tomado el tiempo detalladamente para estudiar cada una de las promesas acerca de las misiones solamente en el libro de Isaías. En el capítulo 65, versículos 1, en el capítulo 65, versículos 1 y 2, si usted le da vuelta a la página, ya estamos en el 66 y ya la próxima ya es Jeremías. O sea, terminamos nosotros de estudiar Isaías. No se sorprenda, por favor, le pido, mire, le voy a pedir una cosa en esta noche. No se me aburra. Por favor, no vaya a tratar la manera de pensar de que el pastor Navarro se ha vuelto monotemático, el pastor Navarro se ha vuelto unitemático, el pastor Navarro no habla de otra cosa más que de misiones. Discúlpeme, es que no soy yo. La Biblia no habla otra cosa más que de misiones. Entonces, lo que decíamos el miércoles de la semana pasada, ignorar las misiones es querer ignorar la Biblia. Obviar las misiones es querer nosotros obviar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, esto no es una repetición. No, esto es una confirmación. Y hoy le voy a contar algo bien lindo. No se sorprenda que otra vez nos volvamos a tener que encontrar con un pasaje que hable de esto, que es de lo que hacemos nosotros como iglesia. En Isaías capítulo 65, versículos 1 y 2, dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Oiga, qué lindo el versículo 2. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por el camino no bueno en pos de sus pensamientos. Repito, esto no es una repetición. Esto es una confirmación acerca del tema o del importantísimo tema de las misiones en la Biblia. Le voy a decir esto. Mire qué frase más hermosa de Dave Davidson. Las misiones mundiales estuvieron en la mente de Dios desde el principio. Hemos hablado de esto tantas veces, que las misiones son el palpitar del corazón de Dios. Le voy a contar algo. Aquí llegó un hombre, que por cierto, él ya está en la presencia del Señor, el hermano Ernest McCallum. Y allá donde está sentado Carlito Navarro, donde está sentada Diane, ahí había una banca chiquita que era para dos personas. Y ese hombre, vestido de traje negro, camisa blanca y corbata oscura, gris clara, burgundy, corinta, vino tinto, zapatos bien chañaditos, con su Biblia, y vino los primeros dos, tres domingos, en la noche, y me observaba, y como yo tenía miedo, porque como aquí habían echado a un montón de pastores en esta iglesia, y después de esos fatídicos 10 años que había tenido la iglesia antes de que yo viniera, habían habido 8 pastores, yo no conocía quiénes eran de acá, yo pensé que era un representante de la convención o de la asociación o de la no sé qué cosa, y a mí me llenó de mucho temor. Y lo peor de todo esto es que al terminar el culto, el tipo no se quedaba, sino que se levantaba y se iba. A saber quién fue, saber si vino a calificarme, saber si vino a ver, a pasarme sobre la balanza, ¿no? Y luego vino el segundo domingo. Hizo lo mismo. Elegante el tipo. Alto, 6 pies de altura. Güero. Ojos azules. Y lo mismo, la misma mecánica. Se sentaba y me observaba. Terminaba el culto y se le dije: ¿qué pasó? El tercer domingo se quedó en el culto. Y al terminar pasó al frente. Y aquí ya viene la balanza. Dije: mire, empácate de regreso y te vas para El Salvador. Y me dijo: let me introduce myself. I'm Ernest McCallum. Me dijo: quiero presentarme contigo, soy Ernesto McCallum. Yo tengo una iglesia y predico el domingo en la mañana en Madisonville, fuera de Houston. Mi hija va aquí a First Baptist Church. Connie sabe de quién estoy hablando, ¿no? Mi yerno es el director del First Baptist School. Y he ido a 2, 3 iglesias de la ciudad, porque yo me estoy retirando, me dice. Yo tengo un ministerio allá en Bayview, donde está la prisión de migración, en donde yo le predico a más de 400 detenidos de migración, pero estoy retirándome porque yo, mi salud ya no me permite venir para acá. Fíjese, se venía después de su culto de Houston, agarraba su mobile home, su trailer, y se venía para acá. Iba a culto en la noche y a las 8 de la mañana ya estaba él en inmigración, predicando. Y me dijo: ¿me podrías ocupar tú de tu tiempo el día de mañana? ¿Me podrías acompañar? Y le dije: sí, ¿a qué horas? A las 8 de la mañana. A las 7:45 yo estaba ahí. Y como lo vi toda la vida trajeado de negro, también fui yo de traje negro para allá, para inmigración. Llevaba una caja como con 4 cajitas como de 80 Nuevos Testamentos cada una. Me dijo, así se hace. Esto es lo que yo hago. Me bajan Alfa, Beta, Charlie, Delta, los cuatro barracas donde están, te van a sacar, son más o menos 100 muchachos de cada barraca. Te vas a predicar el Evangelio, vas a regalar Nuevos Testamentos. Hay un guardia de seguridad que te va a escoltar desde la entrada, va a estar contigo y hasta la salida. Para hacer la historia larga, corta. Por él, yo entré en IES. Por él, yo conocí Sawiski. Por el hermano Ernest McCallum, yo conocí a aquel hombre que vino un día, pastor, vaya por favor a Chiapas. Venga por favor a Suchiapa. Venga por favor a Tapachula. Venga por favor a Ocosingo. Venga pastor, por favor, ayúdenos aquí en Mapastepec. Ayúdenos aquí en Pijijiapan. Si yo no hubiera conocido a ese hombre hace 25 años, nosotros no hubiéramos mandado la ofrenda de 15,000 pesos a estas hermanas de la femenil que se mataron allá en México. Por un hombre que tenía el corazón de las misiones. Las misiones mundiales estuvieron en la mente de Dios desde el principio. Le voy a decir algo. El cristiano que cumple con esto hace muy alegre a Dios. El cristiano y la iglesia que cumple con hacer misiones hace muy alegre el corazón de Dios. El cristiano que rechaza, la iglesia que se encierra, la iglesia que se resiste a no ser la obra misionera, hace el corazón de Dios muy triste. Dame la siguiente figura porque hay algo que yo quiero mencionar de esto. Había un hombre, tipo de unos 30, 32 años, brillante, cerebro, allá en el área de Silicon Valley, en California. Y su iglesia lo mandó de misionero a la China, a Pekín. Y cuando llega a la China, pues, usted sabe lo que tiene que hacer todo misionero, es adaptarse a la cultura, aprender el idioma, ver cómo viven los chinos, cómo hacer amistades, tocar puertas, describir prospectos. Y así pasaron 3, 4, 5, 6, 7 meses. Y todo el mundo conocía al gringuito. Amigable, social, inteligente, brillante. Era multifacético, polifacético. Sabía hacer de todo. Y le pasaron esta noticia a un hombre muy importante de ese barrio, en Pekín. Y llegó un chino a hablar con él y le dijo, oiga esto, porque esto es de Ripley hoy. Y le dice, mis amigos, mis compañeros, de aquí de los restaurantes, de aquí de los bancos, de aquí de las oficinas, me han notificado que ha venido un americano aquí a Pekín y que tú eres un hombre brillante. Le dice, yo ando buscando una persona para mi empresa. Así con el perfil tuyo, así con las habilidades tuyas. El chino no sabía que era misionero, el chino no sabía qué andaba haciendo este gringuito a profundidad, ¿no? Sabía que era un cristiano y que andaba con Nuevos Testamentos y que andaba hablando con la gente y que hablaba de todo, era polifacético, ¿no? Y le dice, yo trabajo en una empresa, soy el dueño de esta empresa y ando buscando una persona así, con las características tuyas. Te pago $5,000 al mes. Pero cuando la iglesia de allá de California envió a este misionero, la iglesia le daba $2,500 mensuales. Y con eso, apretadito, ¿no? O sea, a vivir limitado como viven todos los misioneros. A vivir limitado como viven los que quieren servir al Señor. Y le dice, Señor, pues usted sabe una cosa, le dijo el gringuito al chino. Que eso es el doble del dinero que yo gano, le dice. Hombre, le dice, entonces, ¿por qué no aceptas la invitación? No, le dice. No puedo aceptar. ¿Pero cómo? Le dice. Te pago $6,000 al mes. Que esto es más de la mitad de lo que tú estás ganando. Y le dice, no, señor. Yo no puedo aceptar su oferta. Es muy poco el dinero que te estoy ofreciendo. No, le digo. Es muy poco el trabajo que yo voy a hacer con usted, le digo. Lo que nosotros hacemos por Dios, esta es la moraleja. No importa qué tan bien te vaya en la vida, para Dios es muy poco. En comparación, cuando tú quieres agarrar tu vida y servir a Dios. Cualquier cosa que hagas para Dios es muy poco si no estás haciendo para lo que Dios te diseñó y para lo que Dios te escogió. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y con esto cierro. Así como ha llegado a los Estados Unidos el Evangelio por medio de los europeos, especialmente por los ingleses, los escoceses, el Evangelio ha llegado a Latinoamérica por los Estados Unidos. La mayoría de los países en Centro, Sudamérica, México, la mayoría de esos países, el Evangelio llegó por los americanos, exceptuando en algunas iglesias en Chile, en Argentina, donde fueron algunos alemanes, donde fueron algunos ingleses, algunos holandeses que llegaron por primera vez con el Evangelio al Cono Sur, allá en Sudamérica. Así como el Evangelio llegó a los Estados Unidos por los europeos, y ahora el Evangelio llegó a Latinoamérica por medio de los americanos. Ahora el Evangelio está llegando prácticamente al África por los latinos. Ahora hay un proyecto que se llama Back to Europe, regresando con el Evangelio a Europa. Se está llegando el momento, y con esto quiero terminar. Se está llegando el momento de que el Evangelio de Cristo llegue a todo el mundo. Recuerda que hay un texto que dijo: y se predicará el Evangelio de Jesucristo en todo el mundo, y entonces será que el fin. No podemos quedarnos acá. No podemos permanecer acá. Las hermanas que van para España no van de turistas. Y les voy a pedir encarecidamente que cuando vuelvan ustedes de España para acá, regresen a hacer a Bronzeville lo que hicieron allá. Porque esta es una realidad. Ya cuando regresamos de los viajes, ya no hacemos aquí en Bronzeville lo que hicimos en nuestros viajes misioneros. No nos olvidemos de Jerusalén sin dejar de ir hasta el fin del mundo. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias por todo lo que has hecho a través de todos estos años. Gracias por esos ángeles que tú enviaste. Gracias por esos hombres, por esas mujeres que has traído hasta esta iglesia para que nosotros les conozcamos. Personas que nos han confiado a nosotros el Evangelio, para que así como ellos llegaron acá con nosotros, nosotros los llevemos a otras partes. Hago recuerdo, hago memoria, y aprecio mucho la vida entera del hermano Ernest, de su esposa Anita, que fueron tan especiales con nuestra iglesia. Nos empezaron a presentar a todos sus amigos para que nosotros pudiéramos continuar con el trabajo que ellos dejaron. Señor, pido por los pastores de nuestra iglesia, por los misioneros, por los que no lo son todavía, por los que saben que tienen un llamado y se están resistiendo a esto, por los que saben que pueden ser personas talentosas, pero que no se van a dejar chantajear por un doble sueldo en el mundo secular. Hemos sido llamados a servirte. Hemos sido llamados a proclamarte. Señor, oramos por los cultos de mañana de todas nuestras iglesias. Oramos por el fin de semana acá. Pedimos, Señor, que nos siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma.
En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.